En el espacio de ADEFO Cinco Vías, en este martes, tenemos que hablar fundamentalmente de la convocatoria de ayudas que permanece abierta hasta el 29 de febrero, pero además les vamos a hablar de una actividad que tiene lugar hoy en Ejea de los Caballeros, una plataforma juvenil a nivel regional que la han denominado la Era Rural. Bueno, pues vamos a esperar que sean ellos que nos lo cuenten. Maite González, como gerente de ADEFO Cinco Vías, que ya nos acompaña. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Javier Mateo, que es geógrafo y es técnico de ADEFO. Pues bienvenido, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Y José Antonio Martínez, que es el presidente de ADEFO, que lo tenemos al otro lado del teléfono. José Antonio Martínez, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Con qué ánimo empezamos este 2020?
Pues bueno, con buen ánimo, aunque a lo largo del año nos han hecho sufrir un poco con los recortes que hemos sufrido, pero bueno, no, ya vamos a empezar quejándonos, ¿no? Pero bueno, los ánimos buenos y con ganas de trabajar y poder atender a los nuevos promotores.
Bueno, y que estamos en el último año de este programa, como ahora mismo nos recordarán, y que todos los promotores tienen tiempo hasta el 29 de febrero para unirse a esta convocatoria. José Antonio Martínez, bueno, pues nos alegramos que nos acompañe, le dejamos ahí escuchando para que, bueno, usted aporte también, si lo desea, en cualquier momento. Bueno, pues hemos de recordar eso, que la convocatoria está abierta hasta el 29 de febrero, este año es bisiesto y tenemos 29 de febrero, un día más, pero que es el momento, ¿no?, ahora de presentar todos los proyectos que hay en marcha, que quieren poner en marcha, en todo caso, porque es el último año de este programa y no hay que despistarse, ¿no?
Sí, este es el último año, los periodos de programación europeos son... tiene una duración de 7 años, entonces estamos en el periodo 2014-2020. Pensamos la posibilidad de una convocatoria adicional el año 2021, porque en alguna ocasión se ha realizado, y en esta ocasión lo que sí que ha habido un compromiso por parte del Gobierno de Aragón de alargar la convocatoria del año 2020 a 2 procesos adicionales para el año 2021, pero con un presupuesto incierto, porque es un presupuesto que depende de remanentes que se hayan producido por bajas ejecuciones de otros proyectos o incluso renuncias o imprevistos que hayan provocado que fondos que teníamos asignados pues no los hayamos gastado al 100%, ¿vale? Entonces, ahí habrá una cantidad que, como digo, no conocemos a día de hoy y que se prevé que no sea muy grande. Por lo tanto, sí que es importante que aquellos emprendedores, ayuntamientos, fundaciones, asociaciones o todos ellos en cooperación, porque tenemos una línea para ello, tengan ideas para poner en marcha en la comarca de las Cinco Villas, que vengan cuanto antes a ADEFO, que nos llamen por teléfono para concertar una cita a Javier, que ahora os lo presentaré ya, o a mí misma, y de esta forma podamos de la mejor forma asesorarles, porque lo que nos gusta de verdad es dar un servicio muy directo y muy personal a las personas que lo puedan necesitar. Para eso estamos aquí.
Bueno, hacía alusión el presidente a los recortes que se han anunciado a lo largo del 2019. ¿En qué medida va a afectar a los programas para este 2020?
Sí, en realidad la medida que va a afectar es que había previsión de una posible convocatoria, como comentábamos, en 2021, pero que es verdad que finalmente no se va a realizar. Es por ello por lo que señalaba Maite que es necesario y solemos recomendar a la gente que viene a las oficinas o que tiene una idea de negocio en marcha que sería más interesante las inversiones que las presentaran en esta convocatoria de febrero de 2020, uh-huh, que es cuando seguramente más dinero y más posibilidades de obtener subvención va a haber. Eso es lo que estamos recomendando.
Uh-huh. ¿A quiénes van dirigidas estas ayudas fundamentalmente? ¿A qué tipo de emprendedores?
Estas ayudas van dirigidas sobre todo a, por supuesto, empresarios que vayan a poner en marcha un negocio o a modernizar el suyo ya existente en la comarca de las Cinco Villas. Son sobre todo ayudas para pequeñas y medianas empresas. Hay una serie de limitaciones para las empresas grandes. No se puede tener más de 20 trabajadores ni superar un volumen de negocio mayor a 4 millones de euros. Entonces van muy orientados a pequeñas y medianas empresas, autónomos, que vayan a poner sus negocios, van a hacer una serie de inversiones. No solo los empresarios, sino que también tenemos una línea para ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, como son la línea de los, vamos a decir, llamados no productivos, que es el que nosotros siempre decimos que sí, son productivos, pero es la así se llama la línea, que son para ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro que pueden obtener hasta el 80% de subvención. Y luego tenemos otras dos líneas, a mi juicio, bastante interesantes, como son la de cooperación entre particulares, que es una línea que ofrece muchas posibilidades porque permite asociarse a una empresa o a una asociación que pongan en un objetivo común y pueden obtener también el 80% de subvención en esta línea de cooperación entre particulares. Siempre recomendamos que vengan a las oficinas y nos cuenten su proyecto para orientarles en torno a esta línea, porque es verdad que es un poco más compleja a la hora de gestionarla y a la hora de presentar la solicitud. Y una cuarta línea que está también ahí es la línea de formación, que últimamente es verdad que no hemos tenido en la última convocatoria tanta demanda en esta línea, pero yo creo, tanto coincido con Maite, que es una línea interesante para asociaciones o entidades que vayan a llevar a cabo procesos formativos en la comarca, si están enmarcados en la estrategia que tenemos y que elaboramos cada 4 o 5 años, pueden también presentar esta línea formativa, que puede ser interesante.
Uh-huh. ¿Qué tipo de líneas son las que más se solicitan aquí en la comarca de Cinco Villas?
Bueno, la línea más demandada siempre es la de empresas. También es la línea que tiene mayor volumen de fondos, porque así fue priorizada por ADEFO Cinco Villas cuando comenzamos con este programa. Fue un momento, es verdad que han cambiado mucho las cosas desde que diseñamos el actual programa, porque cuando lo diseñamos estábamos en plena crisis económica, entonces claro, lo fundamental era, y sigue siendo, pero entonces todavía más, crear y mantener empleo, porque había unos índices de desempleo muy altos. Ahora se ha cambiado muchísimo, ahora el desempleo es muy bajo en la comarca de las Cinco Villas y en general en prácticamente todo el medio rural. Otra cosa es que haya ciertos empleos que no se puedan cubrir aquí en la zona, que es casi más el problema que hay ahora en algunos casos. Ha cambiado mucho, pero bueno, sigue siendo muy importante, porque si hay un tejido económico vivo e innovador, todo lo demás se produce de forma casi automática. Hay más servicios, hay más personas, eso hace que se mejoren los servicios públicos. Lo que pasa es que hay una línea en paralelo que a nosotros, pues en ese momento, pues quizás nos habría gustado desarrollar, que no podemos, que es la línea cultural, la línea más de tipo cultural, que también es muy importante para mantener las comunidades vivas y los pueblos atractivos, que es quizás por donde deberíamos empezar para conseguir eliminar esa imagen que muchas veces ha ido de los pueblos, de lugares pues un poquito más rancios, más antiguos, menos modernos. Entonces, claro, eso sí que es algo que si en ese momento yo entiendo que hubiera sido la situación económica diferente, nos habrían permitido desarrollar y que a través de la línea de cooperación entre particulares que comentaba Javier sí que se puede hacer, desarrollándolo además de una forma entre entidades públicas y privadas, o solo públicas o solo privadas, y nos pueden dar resultados interesantes para demostrar que en los pueblos se hacen cosas interesantes, hay un ocio atractivo y hay gente con muchas ganas de pensar en el futuro con la vista abierta y amplia, porque estemos aquí no quiere decir que estemos desconectados, ni muchísimo menos.
¿Tenemos algún ejemplo de proyectos que se han puesto en marcha de esa línea a la que mencionaba, de cooperación entre particulares?
Pues tenemos varios que se han aprobado. Que se hayan desarrollado y terminado son proyectos que tienen más que ver con la innovación a nivel empresarial, porque también entra esa línea. Empresas que quieran desarrollar una innovación y más de más sí, con centros de investigación, se hace un proyecto de cooperación entre el centro de investigación y la propia empresa para desarrollar. Entonces, los que tenemos terminados van en esa línea. Sí que hay uno interesante que es cultura y turismo, que se desarrolló entre los distintos pueblos que tienen patrimonio romano, que en la comarca de las Cinco Villas, a través del cual pues se desarrollaron nuevas tecnologías para poner en valor ese yacimiento. Ya que no hay visitas guiadas ni hay un centro de interpretación todavía, pues se instalaron una serie de paneles con códigos QR, se hicieron reproducciones en 3D que están colgados en un museo virtual internacional que se llama Sketchfab, se hicieron también reproducciones en 3D de los propios edificios que, bueno, no sé si la gente no lo ha probado, yo lo recomiendo. Con estos códigos QR, tú el móvil lo elevas hacia donde estaba el edificio original, en el foro o en cualquier lugar del espacio romano de Bañales, y te sale como era, ¿vale? Entonces, es cultura, es patrimonio y es turismo. Este, por ejemplo, es un ejemplo. Hay un par más que están también aprobados, que están relacionados con la promoción, o más bien la difusión, la información y la interiorización de la cultura del territorio para niños. En el CRA en el Carabañales también, entre los distintos colegios del Carabañales, ese está pendiente de desarrollar, y otro que tiene que ver con el espacio de la Sierra de Santo Domingo, también para enseñar a los niños que vienen en periodos vacacionales al pueblo todos los valores culturales que tiene y cómo esos valores pueden potenciar en el futuro el desarrollo de esos territorios más pequeñitos y quizás más difíciles de enfocar en acciones de tipo empresarial.
Y que además, bueno, a través de la cultura y el patrimonio también se puede generar riqueza.
Efectivamente.
Y asentar población.
Eso es que tiene el doble factor, lo que pasa que no es a corto plazo. El tema de la cultura es que es algo que lleva cierto recorrido y entonces en situaciones en las que hay prioridades, como el resultado no es inmediato, pues normalmente se suele reducir. Y eso es lo que ha sucedido y yo lo entiendo que en ese momento fuera así. Lo que pasa que creo que estamos empezando a pensar un poco de otra manera cuando reflexionamos sobre los motivos de la despoblación y probablemente esa falta de conocimiento, de valor, de lo propio, muchas veces pues ha hecho que la gente se marche y que la gente joven piense que no hay oportunidades. Entonces, bueno, conocer lo que tienes y sus potencialidades, estamos trabajando también en el instituto en esta línea, otro día os contaré, puede ser una, al menos, que cuando te plantees seguir viviendo en el pueblo o no, no desestimes automáticamente seguir viviendo porque pienses que no puedes vivir allí. Nosotros solo con que consiguiéramos eso, que la gente se plantee, no, pero vamos, pues igual sí que puedo vivir aquí, voy a ver, yo veo que esto tiene futuro. Pues con eso podríamos funcionar y la cultura es fundamental.
¿Qué da espíritu emprendedor en las cinco villas, Javier?
Sí, pues yo la verdad que en el corto periodo de tiempo que llevo trabajando en ADEFO Cinco Villas, sí que he detectado esa dinámica empresarial de todo el tejido económico. La verdad es que la relación con los promotores es bastante buena y sí que he detectado pues gente joven que viene con ganas a las oficinas y que está convencida tanto de su proyecto como de querer desarrollarlo aquí. Creo que hay todavía mucho trabajo detrás, como destacaba Maite, que estamos un poco en esa línea de poder un poquito desarrollar, sobre todo con los jóvenes y con la población más, los niños y los jóvenes, un poco desarrollar ese sentimiento de pertenencia, detectando las potencialidades y los valores que tiene vivir en el medio rural, porque al final es algo positivo el poder vivir en un pueblo. No hay que verlo como algo negativo, que históricamente a lo mejor se ha podido enfocar de esa manera, sino creo que estamos bien en esa línea, trabajando con los más jóvenes, con los institutos y en estas opciones para trabajar el sentido de pertenencia para que la gente se quiera quedar. Y yo sí que he detectado, al hilo de la pregunta, gente, emprendedores que desde luego se quieren quedar y que quieren llevar a cabo sus proyectos con ganas y con ilusión.
Pues hay ideas, hay proyectos, hay ganas. Bueno, a veces falta dinero. En estos momentos, bueno, todavía tienen la posibilidad de acceder a estas ayudas del programa que está todavía en vigor en este 2020. Y que recordemos, el plazo finaliza el 29 de febrero y no va a haber prórroga, ¿no?
Sí, así es. Bueno, hay otro periodo para poder presentar las ayudas, que empieza el 1 de marzo cuando termina este y termina el 30 de septiembre. Lo que pasa que la cantidad económica de este segundo periodo es muy pequeña. Uh-huh. Entonces, si la idea la tienen ya, es mejor presentarlo ahora, porque además si en este primer proceso, al 29 de febrero, no llegan los fondos para todos los proyectos, automáticamente pasan al segundo. Es decir, tienes como dos posibilidades con la misma solicitud. Esta convocatoria ronda los 700.000 euros, eso no lo hemos comentado. El recorte fue de 2 millones de euros, que tampoco lo hemos comentado, que eso habría hecho que en lugar de 700.000 este año hubiera habido 1.000.000 y pico y el año que viene pues otro tanto. Pero bueno, tenemos que trabajar con lo que tenemos, el dinero bien empleado cunde mucho y aquí en la comarca, por los proyectos que se nos han presentado hasta la fecha en otras convocatorias y el seguimiento un poco que llevamos de ellos, la verdad es que a veces con poco dinero se pueden hacer muchas cosas. Entonces vamos a mirarlo así en positivo, porque además nosotros desde ADEFO no solo trabajamos con la subvención económica, sino también con el apoyo al desarrollo de las ideas de negocio y al conocimiento un poco del tejido productivo de la comarca y de las oportunidades que hay. Entonces, en esa línea, pues también queremos reforzar lo económico, pues con un poco lo más personal y técnico.
Y que, desde luego, sí, tienen esa asesoría para todos los trámites, porque a veces sí que el papeleo a veces puede echar atrás, ¿no?, a algunas personas que quieran emprender un negocio.
Sí, es cierto que hay alguna dificultad a la hora de presentar documentación, pero bueno, nosotros estamos ahí trabajando siempre en paralelo con ellos y asesorándoles en todo momento, pues, para que lleven sus proyectos a buen puerto, porque al final somos nosotros un poco los que guiamos, intentamos hacer fácil ese procedimiento administrativo. Pero sí que es muy interesante lo que señalaba Maite anteriormente, que es verdad que nosotros, como Grupo de Acción Local, no nos vamos a centrar solo en una mera ventanilla de subvenciones, como se dice de manera más coloquial, sino que intentamos siempre, pues, asesorar en torno al proyecto que tiene cada promotor, cada empresa, e intentarlo englobar a un contexto más general, no solo quedarnos en la mera concesión de subvenciones, sino que intentamos, pues, hacer el seguimiento del proyecto, ver si puede ser viable, si no, intentamos siempre pues poner en contacto a lo mejor con otros agentes que le pueden interesar a ese mismo promotor, o incluso informar de otro tipo de ayudas que pueden ser interesantes para su proyecto. Uh-huh. Intentamos siempre hacer un seguimiento y que sea un proceso más global que no una mera ventanilla única de subvenciones, como destacaba.
Bueno, pues ya saben, todas las personas que están interesadas en presentar ahora un proyecto o modernizar el actual, que también es otra de las opciones, es preferible que hagan la solicitud antes del 29 de febrero, aunque a partir del 1 de marzo también se abrirá otra nueva convocatoria, de la que hablaremos próximamente. Por último, me gustaría hablar de la plataforma juvenil de ámbito regional que se está reuniendo hoy en Ejea de los Caballeros sobre la era rural. Exactamente, ¿de qué se está hablando y qué es esta plataforma?
Bueno, la era rural es un nombre muy sugerente que ya un poco refleja lo que queremos nosotros también transmitir con esa plataforma. Creemos que realmente ha llegado un momento en el que lo rural va a ser importante. De hecho, lo es ya. Están cambiando un poco también la mentalidad de las personas, el tema de la naturaleza, de la aglomeración de las ciudades, de las dificultades también y la precariedad del trabajo en las ciudades. Creemos que, pues bueno, eso nos beneficia a los pueblos. Entonces está cambiando un poquito la mentalidad, y también está cambiando la mentalidad de algunos jóvenes, no de todos, pero de algunos sí. Entonces hay mucha gente joven que está muy orgullosa de trabajar y vivir en el medio rural y desarrollan proyectos muy interesantes, y nosotros creemos que eso puede ser un revulsivo y una inspiración para otros jóvenes. Entonces los hemos puesto en común en una plataforma que se llama La Era Rural. Es una plataforma en la que se dan de alta distintos proyectos de emprendimiento rural realizados por jóvenes con una concepción muy amplia de la juventud hasta los 40 años. Sí, bueno. De todos los sectores, y no solo de los jóvenes emprendedores de ámbito económico, sino también proyectos de emprendimiento social, de asociaciones o entidades que en el medio rural estén trabajando por seguir viviendo allí, desarrollar estos pueblos, y además con una vinculación y una pasión por estar allí que hace sus proyectos mucho más interesantes. O sea, la gente que está trabajando en los pueblos, que está en esta plataforma, es porque quiere estar allí. Uh-huh. Y eso se transmite en el producto o en el servicio.
¿Y por qué Ejea de los Caballeros se está desarrollando hoy?
Pues porque se ha hecho a través de Jóvenes Dinamizadores Rurales, que es el promotor de la iniciativa, un taller en cada una de las provincias, uno en Huesca, otro en Zaragoza y otro en Teruel. Y en el de Zaragoza, pues como nosotros estamos muy entusiasmados con este tipo de iniciativa, nos hemos propuesto para hacerlo aquí, y por eso se hace aquí.
Bueno, pues sí. Que seguro, Javier, que hablaremos largo y tendido de lo que es esta plataforma, cómo va a funcionar y cómo está funcionando ya, de hecho, en próximos programas. Bueno, nos despedimos. José Antonio Martínez, bueno, muchas ideas, muchas cosas.
Sí.
Quería añadir algo más.
Sí, bueno, decir que Maite, siempre tan positiva y optimista, pues bueno, con el trabajo que hacen, pero yo lo que quiero recalcar es que si el mundo rural tiene que tirar para adelante, lo que no podemos es sufrir los hachazos en recortes económicos, aunque la economía no sea lo principal, que a los grupos líder pues nos aplica la administración. Entonces esto es de creer o no creer en el trabajo que hacemos. Uh-huh. Nada más eso.
Bueno, José Antonio Martínez, presidente de ADEFON, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Y con Maite González, gerente de ADEFON, hablaremos, por supuesto, de estas convocatorias, de otros muchos proyectos que lleva a cabo ADEFON Cinco Vías, y también con Javier Mateo, a quien hemos conocido hoy y hemos dado la bienvenida. Te esperamos en próximos espacios. Gracias a ambos. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias. Hasta la próxima.